¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
En esta edición especial vamos a hablar sobre los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels en tiempos en que hay muchas campañas de desinformación en muchísimos medios de comunicación, sobre todo occidentales, con cuestiones que están ocurriendo y que están ligadas a ciertos conflictos que hay en el mundo. Ahora, hay una introducción, Juan Aguilar, que dice que he encontrado un texto en internet que dice: Joseph Goebbels, el enano cojo y diabólico tal y como lo definía Goering, desarrolló durante su infancia un enorme complejo de inferioridad debido a su escasa estatura y a una malformación en el pie que le condenaría a una cojera permanente. Este es el primer gran vector que va forjando su carácter. Este es el puntapié inicial, digamos, para darle al tema. ¿Qué me puedes decir tú para introducir este tema en el que vamos a hablar sobre estos 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels?
En principio habría que decir que más allá de su situación personal, de sus complejos psicológicos, incluso más allá del papel que tuvo en un régimen como era el nacionalsocialista en los años 30, sí que hay que reconocer, y esto lo reconocen las facultades de ciencia de la información en todo el mundo, que fue un genio de la propaganda, ¿eh? Cuando le hicieron responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda en el 33 y estuvo en ese puesto hasta el fin de sus días, y realmente desarrolló en la praxis lo que ya era, bueno, conocido desde muchos estudios sociológicos, sobre todo a partir de Gustav Le Bon con la psicología de las masas, ¿no? Y él pues creó toda una serie de consignas perfectamente coordinadas, principios que perfectamente coordinan unos con otros, pues sirven para realmente manipular a toda una sociedad, ¿no? Es lo que podríamos denominar como tecnología de la desinformación. Y en esto, este hombre, ojo y diabólico, pues fue un genio. Hasta el día de hoy que se siguen utilizando esos principios.
Hasta el día de hoy, y ahí ya me entregas el testigo ahí, para arrancar con el primer principio, Juan. Y bueno, te pido que en 2 minutos me digas, cada vez que te digo un principio, ¿qué se te viene a la mente, no? Si se te viene una noticia, un medio de comunicación, un político, una decisión política de un gobierno, lo que sea, ¿no? Una declaración. Número 1, principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo.
Claro, perfecto. Efectivamente, desde la sociedad occidental podemos ver cómo se focaliza en un único enemigo, Rusia. Y frente a ese enemigo, lo que nos define a nosotros, progreso, libertad, democracia. Al final, este principio lo que viene a determinar es eso, es decir, no compliquemos los discursos. Palabra simple para definirlo nosotros, palabra sencilla para definirla a un único enemigo. No más de 2 ni más de 3, que eso complica mucho. Un único enemigo.
Principio del método de contagio, número 2. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.
Efectivamente, esto lo estamos viendo también todos los días en Europa, ¿no? Es decir, aquí hay muchos movimientos euroescépticos, que unos son nacionalistas, otros son de derecha, otros de izquierda o extrema izquierda, otros son puramente escépticos o contestatarios, pero todos se agrupan bajo una única categoría, populistas. Es decir, ¿qué se consigue con esto a la propaganda? Pues que también simplificas mucho el mensaje. Es decir, no hay que dar más explicaciones. Se identifica a todos con el mismo nombre, luego se les hace a todos igual y, por lo tanto, se les combate a todos igual. Da igual las razones que puedan tener el Movimiento 5 Estrellas en Italia o el Frente Nacional en Francia o Syriza en Grecia. No, no importa. Populistas. Es decir, y de esta forma, bueno, pues todo el mundo se contagia en que para definir un fenómeno pues se le asigna un único término y de esa forma se simplifica y se unifica todo el relato y de esa forma se contagia mucho mejor.
Vamos con el principio número 3, el de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. ¿Te suena?
Bueno, pues sí, claro. Transponer, por ejemplo, es... Yo estoy todo el día acusando, pues, por ejemplo, estaba recientemente, como lo hemos visto en muchos fenómenos, acusando, por ejemplo, a Rusia de injerencia con su hacker, con sus agencias de información, con los bots y demás. Y en medio de todo esto ocultamos por ejemplo, que es una empresa británica, Cambridge Analytica, la que en complicidad o no con Facebook y otras redes sociales, pues son las que han estado interfiriendo en procesos electorales, no solamente en los Estados Unidos o en el Reino Unido, sino en otros muchísimos países. Pero de esto se habla poco, esto se oculta, se transpone. Y cuando esto puede resultar un escándalo, pues entonces se produce una noticia para que tape a esta. Lo hemos visto en muchas ocasiones en los últimos tiempos. Me refiero a Cambridge Analytica por coger la más reciente.
¿Puede, por ejemplo, tratarse del caso Skripal, que luego se pasó del caso Skripal a las armas químicas en Siria?
Sí, pero eso entra más en un principio que veremos más adelante.
Bien. Principio número 4, de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.
Perfecto, efectivamente. Pensar que un tuit de Julian Assange obedece a una trama de injerencia de un Estado sobre toda la Unión Europea es desfigurar, es exagerar. En el fondo no es más que una anécdota, que no puede ser resultar de una amenaza, de ahí no se puede deducir ningún tipo de amenaza, ni grave ni leve. Por ejemplo, y sin que esto menoscabe el hecho de la gravedad de que dos personas han estado intoxicadas, ¿no? El caso de los Skripals, pues hombre, al fin y al cabo, pues ha sido un intento de envenenamiento de dos personas en una ciudad como Londres, en el sur de Inglaterra, donde en un fin de semana pueden morir 100 personas asesinadas. Es decir, pues muy grave que lo consideremos, estamos exagerando la importancia, dándole una magnitud que realmente en valores absolutos no tiene. Es decir, todos los días ocurren en el mundo muchísimas desgracias y mucho más graves que esa. Podemos hablar, pues yo qué sé, de los cientos de líderes sociales que han sido asesinados en Colombia desde el acuerdo de paz con las FARC. De eso nadie habla. O del número ingente de periodistas asesinados en México. De eso nadie habla. Es decir, en cambio, un hecho muy concreto, porque ocurre en un país occidental, en un país central del sistema ideológico occidental, se convierte en, bueno, pues tremendamente grave. Se exagera, se desfigura.
Vamos con el principio número 5, Juan. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar.
Efectivamente. Esto lo que quiere decir fundamentalmente es a la gente no le des una explicación compleja, no le hagas un relato complejo, no le hagas un discurso que sea difícil de racionalizar o de llevar o incluso de repetir. Tiene que ser algo muy sencillo, muy vulgar. La culpa es de Putin, la culpa es de Kim Jong-un, la culpa es de Assad. Es decir, tiene que ser algo directo, que no haya que pensar. ¿Para qué? Para que el ciudadano menos informado y con menos, bueno, formación intelectual y con menos capacidad de análisis sea capaz de repetirlo. Porque fundamental en la propaganda es la repetición. Es sencillo, asimilable, tiene que ser visualizable. Es decir, no puede ser una expresión del tipo, bueno, pues el sistema socioeconómico basado en las finanzas y en la economía de casino, pues eso no lo entienden. Hay gran parte de los ciudadanos que no lo entienden, no le ponen cara y ojo, no son capaces de visualizarlo. En cambio, la culpa es de Putin, la culpa es de Assad, la culpa es de Chávez. Esto es perfectamente e inmediatamente visualizable y muy sencillo de repetir. Al vecino, al amigo, al de abajo, al compañero, es decir, la culpa es de Chávez, la culpa es del gobierno, la culpa es de Putin. Mientras que los procesos reales, que son mucho más complejos y son mucho más complicados, para mucha gente son difíciles de entender y mucho más difícil de explicar y de repetir.
Estamos con el analista internacional y director del Espía Digital, Juan Aguilar, hablando sobre los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continuamos aquí en Radio Sputnik junto al periodista, analista internacional y director del espiadigital.com, Juan Aguilar, hablando sobre los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels en un contexto que estamos viviendo hace unos años de desinformación sobre cuestiones geopolíticas que están ocurriendo en el mundo y que hay una marcada diferencia, ¿no?, entre los medios mainstream, como se le dice, y los medios alternativos. ¿No, Juan?
Sí, absoluta diferencia. Porque A esto me referiré un poco al final, cuando acabemos con los 11 principios. Un sistema que aplica estos principios tiene una naturaleza muy determinada, que no va acorde con los medios alternativos que se les supone más independientes, más plurales, desde muchas perspectivas muy distintas y, por lo tanto, dan distintos enfoques.
Vamos con el principio número 6, Juan. Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad.
Es un principio importantísimo, ¿no? Porque está en la base misma del concepto de propaganda. Es lo que se llama orquestar una campaña, ¿no? Esa expresión, iba a decir, orquestar una campaña, que viene de orquesta. Orquesta es un conjunto de músicos, de instrumentos, que se compaginan para que suene una determinada melodía. En este caso, la melodía es el relato propagandístico que se quiere hacer. Y los músicos y los instrumentos, pues, son los medios de comunicación, los medios de propaganda, con sus distintos instrumentos, que en el caso de lo que estamos hablando, pues sería las redes sociales, los medios de prensa, las televisiones, la radio, en fin, todo esto, las revistas especializadas, todo esto que ya conocemos, ¿no? Entonces, cuando desde un foco se decide orquestar una campaña, significa poner a todos los instrumentos y a todos los actores en la misma dirección. Y, por lo tanto, como tiene que ir a mucha gente y como el relato tiene que ser muy coherente, muy sencillo, porque hay que repetirlo permanentemente, claro, el nivel del relato tiene que ser simple. Por lo tanto, volvemos a uno de los principios anteriores, que es el vulgar. Esto, por ejemplo, lo hemos visto a lo largo de los últimos años, por ejemplo, con el ejemplo ruso, ¿no? En el cual siempre, sea el fenómeno en el que estemos, el acontecimiento en el que estemos, Georgia, Ucrania, el Mar Negro y Crimea, el Oriente Medio o en América Latina, es decir, al final está la extraña mano del Kremlin detrás, ¿no? Esto es, se repite continuamente y cuando ya se lleva varios años repitiendo, pues para la gente actúa ya casi como el perro de Pavlov, ¿no? Con reflejos condicionados. Ya se dice la palabra Rusia y en la cabeza salen las imágenes de la guerra de Siria, de los hackers, de estas cosas. Entonces, bueno, pues esto se llama orquestar. Y esa orquesta, pues, emite una música muy determinada, que es la que interesa a determinadas potencias.
No sé si estarás de acuerdo, Juan, con esto, pero me recuerda aquella famosa película del año 1997 que, entre otros, estaba protagonizada por Dustin Hoffman y Robert De Niro, La cortina de humo, trata de un asesor de la Casa Blanca, Robert De Niro, que contrata a un excéntrico productor de Hollywood, Dustin Hoffman, para inventar una guerra con Albania, transmitirla por televisión y así distraer al público norteamericano de un escándalo sexual que involucra al presidente. Presidente, y la película, basada en una novela de Larry Beinhardt, se parece demasiado a la realidad, ya que su estreno coincidió con el punto más caliente del caso Levinsky y una nueva intervención de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.
Es una película muy recomendable, para cualquiera que quiera ver cuál es la realidad de la propaganda en la actualidad.
Toda una radiografía de la situación. Vamos con el principio número 7, principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.
Efectivamente, este es un principio que va unido al anterior. Yo orquesto una campaña, pero claro, la campaña me la pueden responder. Con lo cual, ¿qué es lo que se hace? Pues se renueva permanentemente la campaña con aspectos nuevos. Aquí podemos ver, por ejemplo, habíamos puesto antes el ejemplo de Rusia, veamos, bueno, situación en Ucrania, reunificación de Crimea, conflicto en el Donbass. Cuando ya se va a poder estar contestando, inmediatamente, ¿qué es lo que surge? Surge armas químicas en Siria. Y cuando se está contestando armas químicas en Siria, pues sale la injerencia de los bots, los hackers y los medios de comunicación rusos. Antes de que se pueda desmentir todo eso y tenga un efecto sobre la opinión pública, nuevamente armas químicas sobre Siria. E inmediatamente después, a las pocas semanas y demás, vuelta con otro acontecimiento, que es el envenenamiento de una espía en Reino Unido. Y cuando ni siquiera se tienen todavía los datos reales de lo que ha pasado, ni siquiera los informes finales de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, tenemos de nuevo un nuevo ataque químico en Siria, ¿no? Que provoca además una intervención militar, por muy ridícula que fuera. Este encadenamiento permanente es el que produce, el que va renovando el discurso. ¿Quién se acuerda ya, en medio de la opinión pública, sobre todo en Occidente, bueno, pues de Donbass? Pues en Donbass hay día sí y día no, hay enfrentamientos armados, pero ya no tiene el efecto. Ellos van buscando siempre un hecho nuevo, una noticia nueva, porque lo novedoso es lo que va a atraer la atención y es fundamental para la propaganda atraer la atención.
Vamos con el número 8, principio de la verosimilitud, construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias.
Bueno, esto es el que organiza la campaña de propaganda, tiene que buscar, justamente, darle un mínimo de credibilidad, ¿no? Para esa credibilidad, pues, utilizan globos sondas, es decir, yo lanzo una afirmación para que intentar que algunos otros actores la recojan y, por lo tanto, ya somos varios los que lo decimos, a ser varios se le da mayor verosimilitud. O informaciones claramente manipuladas o insuficientes, fragmentarias, por mi principio, es decir, aquellos que cogen solo un aspecto que es el que me interesa resaltar. En definitiva, es para iniciar un proceso en el cual legitimar lo que uno está diciendo en la propaganda. Y es un proceso circular. Es decir, yo parto de unas fuentes, esas fuentes señalan y toman como referencia otras fuentes que al final son referenciadas por otros y estos vuelven al inicio. Ejemplo, el tema de la injerencia rusa ha sido muy comentado a nivel internacional por actores del tipo think tank como Atlantic Council. El Atlantic Council emite una serie de informes que, en ejemplo, en España es el Instituto Elcano, que lo recoge. Esto lo recoge, lo reproduce y demás. Y sirven como cobertura intelectual, pongamos esto entre comillas, como cobertura a determinada prensa, por ejemplo el diario El País, para justificar una serie de acusaciones a Rusia sobre el tema de la injerencia. Y cuando eso se ha salido en la prensa, un segundo estudio, que vuelve a ser del Instituto Elcano o de la Consel, hace referencia a lo publicado en El País. Es decir, son argumentos circulares que se van referenciando unos a otros. Es un sistema autorreferente y, por lo tanto, caótico. Solamente tiene un sentido. No demuestra nada, pero sí le da verosimilitud a quien no va más allá de que lo que se está diciendo está bien fundamentado y tiene credibilidad y los actores son serios. Es decir, no puede ser mentira. Esto, en última instancia, es lo que se intenta transmitir. Y algo tan serio no puede ser mentira.
Vamos con el número 9, principio de silenciación, acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.
Bueno, pues esto es sencillo, es decir, los argumentos que no me interesan los callamos. Por ejemplo, si un informe de la Organización de Prohibición de Armas Químicas dice que en el famoso centro farmacéutico bombardeado en Siria no había señales de ningún de gases químicos, eso haría que el ataque producido el día 14 de abril quedara en evidencia y se viera claramente casi una agresión sin fundamento y, por lo tanto, un ataque al derecho internacional. ¿Qué se hace? Pues se oculta, no se dice. De tal manera que entre la opinión pública, que sigue el relato de la campaña orquestada, quede única y exclusivamente el argumento inicial. Assad ha lanzado un ataque químico contra su propio pueblo. Ya está. Y esto es lo que se pretende con el principio de silenciación.
Principio número 10, de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.
Bien, este es importante también porque tiene una gran efectividad el principio de transfusión. ¿Qué es lo que viene a decir? Pues viene a decir, ahora aplicaremos un caso real, viene a decir que si la opinión pública ha estado acostumbrada durante años y años y años a responder a un determinado estímulo, si yo repito el estímulo o induzco a reproducir el estímulo, va a volver a comportarse de la misma forma. Es decir, si yo sigo acusando a Rusia y digo es que es como la URSS, es que es como la Unión Soviética, se va a producir un fenómeno que sí, eso es consciente, es un fenómeno, un reflejo condicionado, un fenómeno que gran parte de la opinión pública que inmediatamente va a asociar Rusia igual comunismo a la Unión Soviética. El conflicto actual no tiene nada que ver con ningún tema ideológico. De hecho, el actual gobierno de Moscú para nada es comunista. Pero se produce en la mente de muchos ciudadanos a los que se induce a pensar que Rusia, o sea, Putin, agente del KGB, Unión Soviética, comunismo, la Revolución Rusa. Se hace esta asociación. ¿Partiendo de qué? Pues partiendo efectivamente de que hay una idea arraigada, en la cual Moscú, su clase dirigente, estaba asociado a la Unión Soviética. Esa es la transfusión, es decir, se induce a volver a reproducir pensamientos que ya se tenían, que ya están muy asumidos en el subconsciente de la gente.
Último principio, y no por ello menos importante, número 11, de la unanimidad, llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad.
Claro, es que no todo el mundo puede estar equivocado. Es decir, si todo el mundo piensa una cosa, será porque esa es la realidad. Si todos ven el mismo acontecimiento y lo interpretan de la misma forma, es porque será así. Y entonces se utiliza en la propaganda toda una serie de términos que te sonarán mucho. Cuando se habla de la comunidad internacional, ¿qué es eso de la comunidad internacional? ¿Quién es la comunidad internacional? ¿Dónde se define la comunidad internacional? ¿Qué es? ¿La Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Es el Consejo de Seguridad? ¿Es el chiringuito que se montan en Davos o el G7? ¿Qué es la comunidad internacional? Pero el oyente, el ciudadano, que lo lee, lo escucha, lo ve por televisión, claro, eso de la comunidad internacional es primeramente como otra expresión propia de la propaganda, el mundo. El mundo no puede seguir soportando los crímenes de Assad. El mundo no puede permitir que Irán tenga o Corea del Norte tenga la bomba atómica. Es decir, ¿el mundo se ha pronunciado? No, se va a pronunciar el mundo. Esto simplemente es, realmente es insultar a la inteligencia de la gente. Pero es que los mecanismos de la propaganda no van dirigidos a la inteligencia, sino a producir determinadas reacciones ante las palabras, ¿no? Y ya está, y este principio yo creo que es el que culmina los 11 principios de Goebbels, porque claro, al final es el que, digamos, cierra el círculo, ¿no? Yo lanzo una idea y al final todo el mundo asume esa idea. Y la tiene que asumir porque todo el mundo la asume. Si yo digo que Rusia es culpable, todo el mundo tiene que asumir esa idea. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo la asume. Y entonces, claro, ¿quién se quiere quedar a la intemperie pensando algo distinto a lo que piensa todo el mundo? Claro, si cada uno de esos ciudadanos supiera que hay mucha gente que piensa como él, pues seguramente se sentiría de otra forma. Pero los ciudadanos están aislados, consumen la propaganda de forma aislada, de forma individual. Y por lo tanto se sienten que lo más razonable para llevarte bien con esta vida es pensar como piensa todo el mundo. Entonces la cuestión es encontrar quién decide que el mundo piensa así, porque el mundo no piensa de ninguna forma, porque el mundo no piensa, se piensan las personas. Esto hay que decir, ya por cerrar, hay que decir que bueno, que todos estos principios realmente son bastante empíricos y se pueden comprobar históricamente en algunos regímenes y se puede comprobar cómo ahora mismo pues actúan, ¿no? Hay que decir que se basan también en la experiencia de ciertas estrategias, ¿no? Por ejemplo, la agenda setting, ¿no? Que postula que sobre la influencia de los medios de comunicación, esa influencia que tienen sobre el público, para determinar qué historias poseen interés informativo y cuáles no. Es decir, la gente piensa sobre lo que sale en los medios de comunicación, no sobre lo que no sale. O sea, hay muy poca gente en la Europa Occidental, por ejemplo, que sepa qué está pasando en Yemen y que hay miles de muertos en Yemen y que hay bueno, una situación humanitaria dramática. Pero como no sale, nadie se pone a reflexionar sobre ello. O la teoría del cultivo, ¿no? Que es que como la televisión crea un mundo simbólico en las personas y les induce a pensar que eso es la realidad, ¿no? Lo que sale en la televisión son fragmentos, en todo caso, de la realidad. No es la realidad. La realidad es mucho más profunda y necesita un análisis, no es simplemente unas imágenes. Las imágenes no son toda la realidad, ni muchísimo menos. O la teoría de la dependencia, ¿eh? También la cual, bueno, pues cuando tenemos, gracias a los medios, tenemos diversos conocimientos sobre una noticia, pero claro, nunca se da completa y se intenta crear la necesidad de ver cómo evoluciona dicha noticia, ver cómo acaba el caso, ¿no? Ver si al final se encuentra al asesino o cómo acaba, quién gana en la guerra, ¿no? Ese tipo de cosas. Y esto es lo que hace que mucha gente pues se interese sobre determinados aspectos por ese tema, por la dependencia de saber cómo acaba. Pero claro, quien domina las herramientas y puede dominar las notas musicales del aparato de propaganda, es quien va a determinar sobre qué noticias se va a depender y sobre qué va a estar en la gente interesada, ¿no? En definitiva, y por acabar, sobre este tema de los principios de la propaganda establecido por Goebbels, por el doctor Goebbels, el ejercicio que creería que puede hacer cada oyente es, pues un poco lo que hemos hecho aquí, comprobar si estos principios se cumplen en la actualidad. Porque hay una cosa que sí nos ha enseñado la experiencia histórica, que estos principios solo se cumplen, o sea, solo funcionan si se vive en una sociedad totalitaria, donde se tiene el control absoluto de los medios de información. Si no, estos principios fallarían, nunca serían absolutos, pero irían a fallar por un lado o por otro. Si se cumplieron y si Goebbels pudo efectivamente relacionarlos y utilizarlos y comprobar que funcionaban, era porque era una sociedad totalitaria. Si en la sociedad actual se aplican y se cumplen los 11 leyes de Goebbels, los 11 principios, podemos estar seguros de que estamos viviendo una sociedad totalitaria. Quizá no haya una represión de campos de concentración ni sea un estado policial, pero es una sociedad totalitaria.
Juan Aguilar, analizando para Radio Sputnik los 11 principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels, más vigentes que nunca, si se quiere. Muchísimas gracias, Juan.
Pues nada, ya seguiremos porque es como, lamentablemente, si estamos utilizando, pues seguro que en 1000 acontecimientos que veremos en un futuro podremos identificar a alguno o varios de estos principios aplicados.